Esta semana del 11 del 11 destacamos en primer lugar la eliminación por el Consejo de la Unión Europea del umbral de 150 euros en derechos de aduana para pequeños envíos. El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para suprimir el actual umbral que permite la entrada en la Unión Europea de paquetes con un valor inferior a 150 euros sin pago de derechos de aduana. La medida responde al aumento de envíos de bajo valor procedentes de países como China y la práctica también extendida de la infravaloración de mercancías. Por lo tanto, se aplica una solución transitoria que permite grabar estos envíos hasta que entre en funcionamiento el futuro EU Customs Data Hub, que permite el control de estos pequeños envíos. En el ámbito ya nacional, en el ámbito interno, destacamos el proyecto de orden que publica el modelo 041 de solicitud de franquicia en otros Estados miembros y el modelo 350 del régimen de franquicia, declaración informativa del volumen de operaciones comunitario. El proyecto tiene por objeto aprobar las declaraciones censales e informativas necesarias que hacen posible que los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto puedan optar por la aplicación del régimen de franquicia en otros Estados miembros. Por tanto, recordemos esta novedad que se va a implantar en España. En el ámbito de las diputaciones forales vascas, destacamos la orden foral de la Diputación de Vizcaya, la 4668 de 2025, por el que se aprueba el modelo 20R de comunicación del régimen fiscal especial de fusiones y escisiones y aportaciones de activos. Esta orden entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. En relación con los criterios a tener en cuenta, destacamos en primer lugar una resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025, donde la Administración Tributaria permite el TEAC que pueda requerir la aportación de informes de due diligence. El Tribunal Económico Administrativo Central concluye que es conforme a derecho un requerimiento de información emitido por la Agencia Tributaria por el que solicita a la entidad comprobada de informes de due diligence emitidos en el marco de la compraventa de participaciones. Por lo tanto, el fallo del tribunal es favorable a que la Administración Tributaria pueda contar con estas cuestiones. Señala que el artículo 93 de la Ley General Tributaria permite exigir toda clase de datos con trascendencia tributaria, pudiéndose articular este dato con trascendencia tributaria a través de requerimientos individualizados. Y, por tanto, esa trascendencia puede ser potencial, indirecta o hipotética, pero en los casos de informes de due diligence de una compraventa societaria, tienen información financiera, patrimonial y fiscal inequívocamente relevante para verificar la capacidad económica sujeta a gravamen. Por lo tanto, no se vulnera tampoco ni el derecho al secreto profesional ni la confidencialidad de esta información. Además, hay que tener en cuenta también otro segundo criterio en relación con cuestiones generales, con notificación electrónica derivado de una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre del año 2025, donde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anula un embargo a una empresa al considerar que la falta de preaviso en la notificación electrónica le causó indefensión. La Sala de lo Contencioso estima el recurso frente a la Agencia Tributaria por defectos en la notificación en la sede electrónica de la providencia de apremio, cuestión esta que es muy importante. Considera que la omisión de este requisito solo es intrascendente si el interesado accede a la notificación. Por lo tanto, criterio este muy relevante del Tribunal Supremo, esta sentencia de 2 de octubre de 2025, que permite alegar la indefensión, derecho constitucional a evitar la indefensión, en aquellos casos en los que no se cuenta con un aviso previo de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica. Se recuerda en la sentencia que el artículo 41.6 de la Ley 39 de 2015 establece que las administraciones deben enviar un aviso informando de la puesta a disposición de una notificación electrónica y que la omisión de este requisito solo será intrascendente si el interesado accede a la notificación en la sede electrónica pese a aquella omisión. Por lo tanto, aunque la administración no haya cumplido con su obligación de practicar el aviso, la notificación es considerada válida si el sujeto accede, pero la sala recuerda que la falta de práctica de este aviso impide que se pueda considerar válida esa notificación porque puede producir indefensión. Por lo tanto, cuestión muy relevante esta de la sentencia del Tribunal Supremo. También en relación con las notificaciones destacamos una consulta de tributos de 3 de septiembre del año 2025 donde Hacienda recuerda que la notificación electrónica queda válidamente practicada cuando el contribuyente accede a su contenido, aunque llegue después en papel. En este caso, la Dirección General de Tributos fija el dies a quo en el caso de una notificación a una persona física que accede a la notificación electrónica habilitada en la dirección electrónica habilitada, aunque no está suscrita al sistema de notificaciones electrónicas y a no haber recibido notificación postal alguna. Por tanto, el criterio de la Dirección General de Tributos es que la notificación electrónica se entiende practicada en el momento de su acceso al contenido. Si después se cursa la notificación por otro cauce, como puede ser por otro curso, como puede ser el postal, prevalece la primera, es decir, el acceso a la notificación realizada a través del acceso DU. Podríamos decir que si, ojo, porque la curiosidad puede matar al gato, con lo cual si accedemos primero a la notificación electrónica nos podamos dar como notificados, con independencia de que después se reciba la notificación en papel. Por lo tanto, criterio relevante. En relación con el IRPF destacamos una consulta de 24 de septiembre de 2025 donde se plantea la exención por reinversión. La Dirección General de Tributos confirma que es posible aplicar la exención por reinversión en el IRPF si se cumplen los requisitos de residencia habitual y de reinversión, incluso en viviendas adquiridas por pacto sucesorio con entrega de presente. En el caso se trataba de un pacto de mejora propio del derecho civil de Galicia, esto es una entrega en vida con carácter sucesorio, donde el receptor de una vivienda permanece en ella y la convierte en vivienda habitual y posteriormente la transmite. En este caso tenemos que tener en cuenta que la Ley 11/2021 modificó el artículo 36 de la Ley de Renta para aplicar la subrogación en la posición de los mejorantes si el bien se transmitía antes de 5 años. Por lo tanto, no se aplica en estos casos porque se entiende que se ha adquirido la plena titularidad del dominio y se ha mantenido la condición de vivienda habitual durante un periodo mínimo de 3 años. También en el caso del IRPF destacamos una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre del año 2025, donde el Supremo fija doctrina sobre la resolución contractual por incumplimiento, esto es por el artículo 1124 del Código Civil. Señala el Supremo que la resolución contractual por incumplimiento, esto es por el 1124 del Código Civil, anula retroactivamente la permuta y elimina la ganancia patrimonial prevista en el IRPF. Por lo tanto, atención a esta doctrina relevante porque señala que la declaración de resolución contractual, conforme al artículo 1124, anula todos los efectos jurídicos del contrato con efectos stunc, por tanto, con eficacia retroactiva, como si nunca hubiese existido. Se rechaza así el criterio de la agencia tributaria, que solo aceptaba una retracción si dicha condición estaba expresamente prevista en el contrato. Se alude a jurisprudencia civil previa también en esta materia y la doctrina fijada es que la resolución sobrevenida de un contrato, en este caso de permuta, por mutuo acuerdo de las partes, aplicando el artículo 1124 del Código Civil, deja sin efecto la alteración patrimonial que pudo haberse producido, dado que el contrato se considera inexistente desde su inicio y, por lo tanto, no se genera una ganancia patrimonial de acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En relación con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, pero también muy en relación con el IRPF, destacamos una consulta de tributos del 23 de septiembre de 2025, donde se señala que la distribución de dividendos en especie mediante la entrega de un inmueble estará sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales como transmisión onerosa. La Dirección General de Tributos considera que la adjudicación de inmuebles a los socios por dividendos constituye transmisión patrimonial onerosa sujeta a transmisión patrimonial en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, valga la redundancia, por estar exenta de IVA y son los socios los sujetos pasivos del impuesto, quedando excluida la cuota variable del acto de actos jurídicos documentados por incompatibilidad con el hecho imponible de TPO. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, destacamos una resolución del TEAC de 24 de septiembre de 2025 que se pronuncia sobre los gastos no deducibles. El TEAC concluye que no son deducibles los gastos financieros derivados de financiación subordinada cuando benefician a otras entidades del grupo. El TEAC refuerza así el criterio fiscal sobre la atribución indebida de gastos financieros en operaciones intragrupo sin justificación económica ni documental aparente. Por lo tanto, los argumentos que utiliza el TEAC es la ausencia de correlación entre gasto y actividad de la entidad, la segmentación contable y la evidencia documental, la aplicación del carácter financiero de las operaciones y la falta de documentación, en este caso, de los precios de transferencia. También señala tributos en una consulta de 23 de septiembre de 2025 una cuestión sobre la deducibilidad fiscal de la indemnización por despido. Señala tributos que La provisión contable por despido es deducible en el ejercicio en el que se registra, aunque el pago efectivo se realice en el año siguiente. Por lo tanto, se reconoce siempre que se haya comunicado la extinción del contrato. La carta de despido constituye un hecho determinante del nacimiento de la obligación del presente y debe reconocerse una provisión contable. Por lo tanto, también resulta deducible esa provisión en el año de la dotación de la misma. En relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se decide en una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2025, siguiendo sentencias anteriores, también de la misma fecha y una anterior de 15 de octubre, que en el caso del impuesto sobre sobre sucesiones, las renuncias hereditarias con sustitución vulgar debe entenderse que el parentesco se aplica en el sustituto, no en el renunciante. Por lo tanto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya en dos sentencias, en tres con esta, en el mismo sentido, en el sentido de que si un nieto hereda directamente de la abuela cuando hay sustitución vulgar, se aplica su propia reducción y no la del padre o madre que pueda haber renunciado. Por lo tanto, atención también en las herencias y en los supuestos de sustitución vulgar o de renuncia al cambio de herencia. En el impuesto sobre la renta de los no residentes destacamos un cambio de criterio del TEAC que permite ahora la devolución del impuesto a no residentes con pérdidas que no pudieron aplicar el crédito fiscal en su país. Se cambia de criterio de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de julio de 2025, que resuelve en base a un asunto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2024, porque considera que se vulnera una de las libertades comunitarias al cambiar de residencia y no permitir la deducibilidad de este impuesto. En el ámbito del IVA sacamos una sentencia aplicable a aquellas personas que comparten vivienda con despacho profesional. La sentencia de 15 de julio de 2025 del Tribunal Supremo acepta la deducción en el IVA soportado, o la deducción del IVA soportado de los suministros de un abogado que trabaja en su domicilio en proporción a la utilización que hace del inmueble. El Supremo en este caso anula la negativa de deducir suministros de un despacho la vivienda y la sala señala que si no se fija un criterio distinto se puede deducir el 50% de esos gastos. Por tanto, deducibilidad del IVA en los casos de vivienda de uso mixto como vivienda y como despacho profesional, lógicamente en la parte que se refiere al despacho profesional. Esto es todo en esta semana. De nuevo, por fin es viernes. Buen fin de semana.